Bueno, 8 minutos pasan de las 12 del mediodía. Abrimos ventana internacional y para ello pasamos la palabra a Maialen, que ya está por aquí. Kaixo Maialen, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado al otro lado, así que los micrófonos son todos.
Hoy en la sección internacional de Suelta la Olla haremos una conexión con Londres, pero para hablar de algo generalizado y lamentablemente fácil de identificar también fuera de Inglaterra, como lo es el discurso de odio. La organización Article 19, que trabaja en la defensa de la libertad de expresión y libertad de información, acaba de publicar un nuevo manual para combatir el discurso de odio. Y por ello conectamos con Londres para hablar con David Díaz Jogueix, director de programas de Article 19. Buenos días, David.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, antes de centrarnos en el manual de cómo combatirlo, queremos hacerte una pregunta sobre el contexto actual. Con la crisis derivada del COVID-19, aquí al menos, hemos identificado una proliferación de discursos de odio, sobre todo en formas de racismo y antigitanismo, basadas en bulos y campañas de desinformación en redes sociales. ¿Cuál es la percepción que tenéis vosotros, que trabajáis el tema, de cómo afecta el contexto derivado del COVID-19 en el discurso de odio?
Bueno, pues varias cosas. En un primer lugar, hay un contexto.
David, discúlpanos que hemos tenido algún problema técnico. Te preguntábamos cuál era la relación entre el coronavirus también en el nuevo contexto y el discurso de odio.
Bueno, y hay un contexto de redes sociales donde la gente se está expresando de forma libremente y hay también un debate muy binario, ¿no? Me gusta, no me gusta. Y creo que en el contexto del COVID ha habido varios problemas. En primer lugar, la falta de transparencia, porque se ha suspendido la ley de transparencia por parte del gobierno, pero también una serie de bulos que han ido circulando por internet, y donde es importantísimo, clave diría yo, el papel de los medios de comunicación de ir desarmando esos bulos.
Para empezar a adentrarnos en la guía, identificáis el discurso de odio como toda expresión de odio discriminatorio hacia las personas, que abarca una gama muy amplia de expresiones, ¿no? ¿Nos puedes dar algunas claves para identificarlo?
Sí, yo creo que popularmente se conoce discurso de odio, pues cualquier expresión de odio o prejuicio contra otras personas, ¿no? Y de ahí hay una respuesta simple, es decir, bueno, pues para eliminar el discurso del odio hace falta criminalizarlo. Y el tema es que si lo hacemos así, vamos a criminalizar un montón de expresiones que son opiniones distintas, opiniones que ofenden, opiniones que son contrarias, pero que son extremadamente necesarias si somos una sociedad democrática. Entonces, lo que hace la guía es explicar que hay una serie de discurso que es muy grave, como puede ser en un contexto de pre-genocidio, donde autoridades utilicen los únicos medios disponibles a la población para que lleven a cabo un genocidio, como fue el caso de Ruanda en el 94, a través de la radio, y ese es el tipo de lenguaje que tiene que ser, o sea, los estados están obligados a limitar ese lenguaje. Luego hay otro tipo de lenguaje donde el Estado puede limitar, pues por ejemplo, por razones sanitarias, ¿no? Es decir, si crea verdaderamente pánico en la población, a cada forma en que vaya a hacer daño, pues se podría limitar la libertad de expresión. Pero lo que dicen los derechos internacionales, el derecho de derechos humanos, es que el estándar es muy, muy alto y no podemos tomar a la ligera ese tipo de limitaciones. El tema que queda es qué hacemos con todo el resto del discurso que bajo los derechos humanos no se puede criminalizar, pero es discurso intolerante, racista, misógino, homófobo, y ahí es donde la guía apelamos a toda una serie de medidas para combatirlo, pero sin criminalizarlo.
Tú que vives en Londres, no sé si el contexto del discurso de odio y igual la crispación que ha habido o la proliferación que ha habido es también va en auge como en el Estado español, que igual aquí también se relaciona mucho con el escenario mediático que ha abarcado un partido de extrema derecha fascista que se llama Vox. No sé si en Inglaterra también puede tener de alguna manera una especie de equiparación con algún movimiento político en particular.
Yo creo que los contextos son muy diferentes. Aquí en Inglaterra hay un contexto de división social, sobre todo en torno al eje del Brexit que sigue, que mantiene al país dividido, no solamente por su posicionamiento, sino también incluso en la división generacional, ¿no? Sí. O campo ciudad, ¿no? En el contexto de España, yo creo que lo que está ocurriendo es una diversificación de medios que tienen distintas opiniones políticas y donde hay un contexto de redes sociales donde la gente está amplificando ese tipo de mensajes. Lo que es importante es que haya una pluralidad y diversidad de medios, de tal forma que los ciudadanos podamos escoger y tener una multiplicidad de zonas donde informarnos.
En la guía proponéis una batería de medidas a los estados para proteger la libertad de expresión y para identificar y reconocer los discursos de odio. Proponéis una batería de medidas jurídicas y, más allá de las vías meramente jurídicas, también explicáis medidas que pueden utilizar los estados para combatir el discurso de odio. ¿Nos podrías comentar algunas?
Sí, bueno, por un lado nosotros estamos haciendo incidencia política para la revisión del Código Penal en España, porque hay toda una serie de artículos en el Código Penal que hace falta revisar porque son limitan la libertad de expresión, ¿no? Como puede ser el delito de injurias, contra la corona, la protección de las instituciones estatales, ofensas a la religión, sentimientos religiosos, etcétera. Las medidas que nosotros proponemos es, tanto por parte del Estado, las distintas gobiernos, como por parte de la sociedad civil, y ahí entran los periodistas, las ONGs y demás, es toda una serie de medidas en el que haya un ambiente propicio para la libertad de expresión, ¿no? Y también esa libertad de expresión se garantice en un estado de igualdad y de no discriminación. Es decir, es importantísimo que las minorías tengan el espacio para poder expresarse y no sean monopolizadas por medios que son mayoritarios y que solo expresen la opinión de la mayoría. Y aquí es donde es importante tener en cuenta la diversidad y la pluralidad de los medios de comunicación, ¿no? Luego, por parte del Estado, lo que es importante es toda una serie de medidas que puede ir desde la educación pública, campañas de información, políticas públicas para la pluralidad de medios o la capacitación para la igualdad, ¿no? Es decir, trabajar con toda la serie de gente que puede ser víctima de discurso del odio por ser categorías protegidas, pues minorías raciales, minorías sexuales, toda una serie de categorías, por gente refugiados, inmigrantes, etcétera, ¿no? Y asegurarse de que no haya campañas por parte de medios contra grupos o colectivos específicos.
Sí, y clasificáis también en esa guía diferentes discursos de odio y habláis en un extremo de un tipo de discurso de odio específico que en un contexto concreto debería estar prohibido por los estados también, ¿no? Sí. ¿Cuál podría ser alguno de estos casos? Bueno, antes has mencionado algunos.
Bueno, vamos a ver. Cuando hay una instigación del odio discriminatorio que constituya incitación a la discriminación, hostilidad o violencia, ahí tenemos que ver Claro, o sea, cualquier expresión de la que yo me sienta ofendido no necesariamente constituye una instigación al odio discriminatorio, que constituye incitación a discriminación, hostilidad o violencia. Uh-huh. Tenemos que ver cuál es el contexto, quién es el orador, cuál es la intención, cuál es el contenido, cuál es la extensión y magnitud de esa persona en cuanto a ese mensaje, y luego cuál es la probabilidad de que se produzca un daño. Es decir, yo puedo tener una opinión en la que tú no estás de acuerdo y en la que tú te sientas ofendida, pero eso no automáticamente es una incitación a la violencia, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué es tan importante proteger discursos que ofenden? Porque solamente a través de discutir cosas en las que no estamos de acuerdo, vamos a poder avanzar como una sociedad democrática. Si limitamos ese discurso, la calidad de la democracia automáticamente baja y vamos a solamente hablar de las cosas que en las que haya consenso. Y lo que no podemos hacer es criminalizar las cosas en las que no estamos de acuerdo.
Eso es. Sí, vaya, que el discurso de odio podría ser ese límite donde acaba la libertad de expresión, ¿no? Y...
sí.
Y empieza la incitación y la discriminación.
Claro.
También vemos eso, lo has comentado anteriormente, que muchos de estos discursos se propagan por Internet y que incluso grandes plataformas como Facebook y YouTube tienen políticas para identificarlos y combatirlos. Sin embargo, tenemos la sensación generalizada de que los mensajes que corren por redes o por WhatsApp son incontrolables en alguna medida. ¿Y qué podemos hacer usuarias y, bueno, también el Estado para que unas empresas privadas como son YouTube o Facebook no sean las únicas que puedan salvaguardar o controlar esos mensajes que incitan al odio?
Sí, vamos a ver. Hay varios temas, porque lo que no podemos hacer es delegar en compañías privadas, uh-huh, que sean ellas las que decidan qué es lo que podemos hablar y no podemos hablar. Es decir, el barómetro que utiliza las plataformas sociales mayoritarias son las condiciones y términos del usuario, ¿no? No hay ninguna referencia a los derechos internacionales.
Uh-huh.
Es decir, que el señor Zuckerberg puede decidir entre tú y yo qué es lo que podemos intercambiarnos como opiniones, en base no a los derechos humanos, sino en base a su criterio que tiene cuando te juntas a la plataforma social. Y el otro tema que es peligroso, que mucha gente está proponiendo como un modelo, es que no lo hagan las redes sociales, que esa limitación de contenido lo haga el Estado. Sí. Y a nosotros no nos parece una muy buena idea, porque en el momento que los Estados decidan, establezcan qué es lo que se puede decir o no, volvemos a sociedades que no son democráticas. Entonces, nosotros lo que estamos poniendo sobre la mesa es unos sistemas de autorregulación, y cuando digo autorregulación no me refiero a que Facebook se autorregule ellos mismos, no, ese sistema claramente no funciona. Lo que estamos promoviendo son consejos autorreguladores de redes sociales en la que la sociedad, los expertos de regulación, las propias redes sociales, los usuarios, las asociaciones de consumidores, puedan estar parte de ese consejo y que son ellos los que decidan dónde están los límites, bien adaptados a los contextos culturales, lingüísticos, sociales de cada sociedad.
Ajá. En lo que respecta a nosotras como medio de comunicación y a nuestras oyentes también, entonces, ¿qué podemos hacer la sociedad civil organizada y los medios de comunicación independientes para frenar el discurso de odio?
Pues yo creo que las mejores iniciativas que se están viendo aflorar entre los medios independientes es desmontar los bulos.
Sí, sí.
Y aquí jugamos a dos velocidades. Los bulos circulan muy rápido por Internet, pero luego a todo lo pasado la gente se acuerda y dice y vuelve a los medios para decir qué es lo que está diciendo un medio que yo tengo confianza, que sé su línea editorial, que sé cómo trabajan, que hay un trabajo independiente bueno, y me voy a volver a estos medios para que me desmonten las cosas que están circulando. Y yo creo que poco a poco la gente está siendo consciente y se está preguntando más cuando ve cosas que les sorprende por las redes sociales, por el WhatsApp, y dicen, el BOE dice unas barbaridades. Y la gente está empezando a preguntar, en vez de creérselo, como se hacía antes, la gente se está empezando a preguntar, pero vamos a ver, ¿esto de dónde viene? O esta información que sale no está contrastada, no hay fuentes, no viene de ningún periódico. Y la gente empieza a estar siendo un poquito más autocrítica de las cosas que está viendo. Y ahí el papel de los medios de comunicación de ir formando y desmontando los mitos, o sea que hay un elemento importante de desconstrucción de la narrativa que está impuesta por la extrema derecha en este país.
Sí, justamente ayer veíamos y hace poco hemos comentado en la radio cómo hubo una especie de caravanas convocadas por Vox ayer en todas las ciudades del Estado español, y sí que es verdad que hay una parte de la población que está preocupada al respecto y no sabe muy bien qué se puede hacer aparte de responder igual en los espacios. Normalmente cuando se responde a una manifestación en contra de la extrema derecha, quienes son represaliados son las que van a protestar, ¿no? Entonces, no sé qué medidas se puede haber también para responder a ese discurso, legalmente o informativamente. Informativamente un poco lo has dicho, lo acabas de decir.
Vamos a ver, si hay incitación al odio que pueda llevar a la violencia, la Fiscalía tendría que actuar. Eso está clarísimo. Eso sí, los estándares internacionales son muy altos. Y lo que hemos estado viendo es que en realidad está ocurriendo todo lo contrario. Es decir, los grupos minoritarios que expresan sus opiniones están siendo procesados, como ha sido, por ejemplo, la actuación de las feministas en Sevilla, donde hicieron una procesión de la revuelta del coño parodiando una procesión. Y son sometidas a justicia, ¿no? O humoristas que se mofan de la Guardia Civil o de los Mossos de Escuadra. Y han sido sometidos a un proceso judicial por delitos de odio. Entonces, los delitos del odio son categorías para proteger a las minorías, y estamos viendo cómo el Código Penal actual está siendo utilizado precisamente contra esas minorías. Y por eso nosotros pedimos primero una revisión del código y después otra cosa. Si la gente de extrema derecha se manifiesta, pues que se manifieste. Si aquí la libertad de expresión y del derecho de manifestación está para todos. Si la gente se quiere después hacer una contramanifestación, que lo haga, y la policía tiene que garantizar el derecho de todos y todas a manifestarse o a contramanifestarse. Y aquí sobre las pintadas, pues más pintadas. Como decía Arantxa Varela, con una discusión que tuvimos hace poco en Internet.
Y entonces, si la aplicación del Código Penal en el sentido de identificar los delitos de odio hacia una minoría falla, ¿qué respuesta ahora mismo, hasta que se revise el Código Penal, como pedís vosotros, qué respuesta puede haber ante esto?
Bueno, varias cosas. Primero, hay una propuesta del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos de revisión del Código Penal. Nosotros estamos en conversaciones con ellos porque nos parece una muy buena propuesta que se puede mejorar. Hay todavía elementos más ambiciosos que se podrían compartir, eso a nivel legal. Por otro lado, habría que revisar la instrucción de la Fiscalía sobre el delito del odio, que nos parece errónea. Pero sobre todo hacer un llamamiento a la sociedad civil y a los medios de comunicación a ir exponiendo este lenguaje de odio. O sea, que para mí la respuesta esencial no es el Código Penal. Es menos Código Penal y más presencia de la sociedad civil y de los medios de comunicación exponiendo las mentiras y exponiendo los bulos que van circulando, que sean de un lado o que sean del otro.
De acuerdo, David. Pues a mí se me han acabado las preguntas que te tenía preparadas. No sé si quieres comentar algo más al respecto de la guía para ir en contra
de
los...
Bueno, nuestra guía está disponible en nuestra página web, article19.org, y remarcar una vez más la importancia de los medios de investigación independientes. Jugáis un papel esencial en sacar informaciones que incomodan a la gente en el poder. Y creo que a veces lo que está ocurriendo es que nos estamos perdiendo en temas, bulos por internet que son, tienen poca importancia, cuando hay otros elementos sociales, políticos, económicos, estructurales, sí, que tienen que tener la atención debida. Entonces, sí, me parece incluso hasta temas de distracción frente a temas muchísimo más importantes. Y ahí los medios de comunicación jugáis un papel esencial.
Claro, vemos también últimamente, para añadir a este punto, que hay muchos medios de comunicación últimamente cada vez más que optan por la autosubvención de alguna manera de suscriptores para no estar dependiendo de grandes grupos económicos, ¿no? Que al final son los que controlan los medios de comunicación, por lo menos en el Estado español. Entonces,
No solamente en el Estado español, sino hay un modelo económico que está en crisis por la transformación del papel al digital, claramente, y por una bajada de publicidad enorme. Entonces, el modelo, uno de los modelos que está empezando a dar resultados, también aquí en Inglaterra, frente a los grandes medios empresariales, está el medio de suscripción, que está dando ciertos resultados porque da cierta independencia para poder después meterse con los chicos mayores, ¿no?
Eso es. Bueno, pues para acabar eso repetimos que se puede encontrar la guía en la web article19.org, donde se puede encontrar también la versión completa y el resumen para quien esté interesado o interesada. Y no sé si en este contexto, David, podréis hacer podréis hacer presentaciones públicas o cómo.
Bueno, tuvimos una presentación pública la semana pasada con activistas de Cataluña, de Euskadi, de gente de Madrid, y tuvimos una buena discusión. Nosotros vamos a seguir distribuyendo la guía y seguir trabajando sobre todo con el movimiento feminista, el movimiento LGTBIQ, personas con discapacitación y todos los grupos que son víctimas del discurso del odio, para trabajar con ellos contra este problema.
Pues muchísimas gracias, David.
Gracias a vosotros.
Agur.
Y vosotros. Agur, agur.